Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa, lo hacemos junto a Gastón Francese y ya está en la coordinación de aire Cristian Blanco. Muy buenos días, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, 7:04 de la mañana, mañana fresca.
Sí, hoy estrenábamos nueva cortina.
Así es, pero me equivoqué yo, así que lo digo públicamente.
Le pido a Marcelo Cruz, que está en la operación técnica, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Si podemos poner Sublimación de Luciano Supervile, me encanta esa canción, así que si la podemos escuchar, vamos a abrir con Sublimación. ¿Cómo estás, Gastón?
11-65-84-08-70. ¿Por qué les digo el WhatsApp de Nacional? Porque vamos a hacer un sorteo importante.
¡Qué bueno!
En un poquito ya se los contamos bien cómo es, pero muy interesante. 11-65-84-0870.
Vamos a saludar, que está en España, estuvo varias veces con nosotros en La Muralla y los Libros, y esta vez vamos a hablar con ella desde España. Ella es Mariana Sández. Mariana Sández es la autora de Una casa llena de gente. Con Gastón estuvimos en la presentación, muchísima gente. Estaba por ahí Manuel Antín, ¿te acordás cuando
Así es.
Cuando fuimos a la presentación de Una casa llena de gente? Y ahí está la protagonista, Charo Almeida, que de adulta se ha convertido en una exitosa dramaturga. Y es la encargada de reconstruir, a pedido de Leila, que es su madre, que es traductora y escritora frustrada, ya fallecida, la historia de los habitantes del edificio donde transcurrió su infancia. La obra está dividida en 5 partes y en Una casa llena de gente uno se sumerge en esos espacios privados y comunes de un pequeño edificio. Vamos a conversar con ella, es un placer enorme. Mariana Sández de España, Ana Da Costa, Gastón Francese te saludan. Buen día, Mariana.
Hola, Ana. Hola, Gastón. ¿Cómo están? Buen día.
Buenas tardes para vos.
Buenos días. No tanto. Son las 12. Ustedes arrancaron muy temprano, parece.
¿Cómo estás, Mariana? Contanos.
Bien. Acá me preguntás por Madrid, cómo están las cosas acá.
Sí, cómo es convivir, pasar estos días y trabajar también. Cada uno desde su casa, cuidándonos, cuidando a los otros, en este contexto, sí, ¿no?, de la pandemia mundial.
Sí, nosotros la verdad que ya hace un mes que estamos guardados y, por suerte, nosotros tenemos un buen convivir, acá pareja y con hija, y así que no hay problema, la casa es pequeña, pero nos arreglamos bien, nos vamos repartiendo los espacios. Y bueno, lo que sí, mi hija tiene muchísima tarea porque le mandan tarea por una aplicación. Así que hay que estar muy encima de eso. Y salimos poquísimo. Vamos, no sé, nos turnamos una vez cada uno para ir cada 4 o 5 días al súper. Y lo estiramos todo lo que podemos.
Mariana Sández, Gastón te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, Gastón?
¿Cómo va tu literatura? ¿Estás abocada a la lectura, a la escritura?
Mira, la verdad que me cuesta mucho escribir. Sí, leer estoy leyendo bastante, pero escribir me cuesta porque para mí es una actividad que una vez que me siento tengo que tener la sensación de que voy a tener bastante tiempo. Y con la gente acá en casa y con esto que te digo, el estudio de mi hija y todo, es muy difícil. O sea, sé que los tiempos van a ser muy cortos y eso ya me resulta un poco disruptivo. Así que no, escribir ni lo estoy casi intentando, pero sí leer, y estoy escribiendo notas para algunos diarios de allá de Buenos Aires. O sea, leo sobre autores que ya salieron acá, que van a salir más adelante en Buenos Aires, y entonces voy adelantando las notas para cuando termine todo esto, ganando tiempo, digamos.
Sí, muchos escritores, muchos lectores también, han escrito desde las redes sociales. Esto que vos estabas contando recién, ¿no?, la falta de concentración, como que toda esta situación nos lleva a un nivel tal de tensión, que lo primero fue la dispersión, ¿no?, como no saber qué hacer. También, por otro lado, como una sobreabundancia cultural de ofertas de cosas, y creo que ahora se está nivelando un poco. y la gente empezó a conectar también con la lectura, esto que decías recién, de poder leer, tal vez no escribir, pero sí de leer. Me gustaría que nos cuentes qué estás leyendo, qué autores que ya se publicaron o están saliendo en España, luego se verán esas publicaciones acá, también una industria afectada por la pandemia.
Terriblemente, la verdad que es una picardía el tema de, bueno, todas las distribuidoras, las librerías, incluso los editores, porque no saben si seguir o no. De hecho, estos libros que yo estoy leyendo acá iban a salir para la Feria del Libro en Buenos Aires o en mayo, y bueno, ahora no saben bien. Pero sí van a salir, no saben bien cuándo, pero te cuento porque son autores increíbles. Dos son argentinos, de hecho. Uno se llama Hernán Díaz, es de su primera novela, es un joven que se crió en Suecia, después fue a vivir a Estados Unidos, todo se ve por la situación de la familia, entonces la novela transcurre ahí, es un sueco que se traslada a Estados Unidos en 1800, una cosa así, es una especie de western, el tipo pasa años y años y años perdido en el desierto. Pero realmente es una obra muy impresionante, sobre todo para un argentino, pero bueno, obviamente él conoce un poco más esos paisajes porque están descritos como, o sea, con un nivel de conocimiento increíble, ¿no? Alguien que se pierde en el desierto durante años y cuando resurge, vive como un cavernícola y cuando resurge existen ciudades que él ni siquiera había visto cuando era chico, ¿no? Esa novela se llama A lo lejos, de Hernán Díaz, la editó Editorial Impedimenta, y otra novela preciosa de Impedimenta que leí, es espectacular, se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que trata de la relación entre una madre y un hijo, que en un momento de la historia el chico es adolescente, pero cuenta la historia en flashback cuando ya es grande, la madre ya murió, y bueno, una relación tremenda porque ella tuvo, digamos, una serie de desgracias, de situaciones que la hacen no poder dedicarle al hijo todo lo que un hijo necesita, y entonces es todo el relato enojado, furioso del hijo que nunca tuvo a la madre que hubiera querido tener, pero que hay un momento antes de que ella muera en que se reencuentra. Es una historia impresionante, escrita con una capacidad poética enorme.
Ya desde el título, así, tiene un título poético.
Divino. Y además sí. Esa frase la usa para ir dividiendo como secciones de la novela. O sea, dice, hay una parte dice, mi madre, los ojos de mi madre lloraban para adentro. Los ojos de mi madre eran esferas que no contaban historias. No sé, y va separando las secciones de la novela con frases así como las del título, digamos. Los ojos de mi madre, fea, eran los de una mujer que antes había sido guapa. No sé, son muy muy originales las imágenes que
muy vamos leyendo.
Sí. Impresionante. Esa es una autora moldava o rumana, algo así. También los dos tienen alrededor de, 40 y pico de años, 43, una cosa así. Y los dos son primera novela. Pero el del argentino, a lo lejos, ganó alguno, o llegó finalista a alguno de los premios más impresionantes de Estados Unidos, como, no me acuerdo exactamente, pero el Faulkner, no sé, hay premios grosos a los que...
Lo vamos a tener en cuenta, claro. Mariana Sández, sí. También, además de escritora, también está vinculada al Bellas Artes, al Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Y nos va a contar algunos cursos que empiezan en... dentro de poquito
online
que tal vez sí. Tenemos para ustedes algunos para compartir con nuestros oyentes. Contanos de qué va.
Mira, tenemos cursos, nosotros normalmente tenemos una oferta enorme de cursos de historia del arte que siempre están llenos, y actualmente aún en su formato virtual toda la gente siguió anotándose. Esos son historia del arte dado por profesores realmente muy impresionantes que están desde hace años, y ahora lanzamos como especiales, hay dos de arte y dos de literatura. De arte, uno sobre Duchamp, Man Ray y Picabia, y otro sobre la filosofía nuestra de cada día, que este lo da, ya te digo...
Diego Abadi.
Sí, Diego Abadi. Sí. Y bueno, se refiere a temas de la vida cotidiana, ¿no? De qué es lo bello, qué es lo subjetivo, lo intersubjetivo, la tecnología, el poder, la utopía, o sea, conceptos que usamos muy a menudo en un montón de categorías. Y bueno, ese, por ejemplo, ya tiene un montón de scripts.
Son clases de manera virtual, online,
¿no? Sí.
Sí, mira, la realidad es que lo armamos de un modo que está funcionando muy bien. Son videos, los profesores los arman como videos que se mandan a partir de la fecha que comienza el curso, se le manda una vez por semana una hora a la gente que se anotó. Es una hora de video por semana, como si fuera una clase.
Claro.
Y está funcionando muy bien porque cada uno lo puede ver en el momento que quiere. Y después tenemos uno que yo ya vi la primera clase, es impresionante, de literatura y cine. Se va a referir a Faulkner, Fitzgerald y Hemingway en el cine, es decir, cómo sus obras, por un lado, fueron tomadas para el cine, adaptadas, y por otro lado, como en el caso de Faulkner y Fitzgerald, ambos trabajaron para Hollywood.
Ese para
el curso lo da Sebastián Cardemil sí. Muchnik, que él estuvo como tallerista en varios cursos de la Biblioteca Nacional. Me encanta su forma, es muy buen docente, así que celebro mucho que Sebastián esté dando este taller, este curso online de literatura y cine, que son 6 clases en formato audiovisual. Es muy buen docente.
Muy bueno, porque además tiene una capacidad tiene un nivel de conocimiento de literatura muy importante.
Y un apasionado del cine, además, sí.
Y un apasionado del cine. Entonces lo reúne con una naturalidad, es tan llevadero verlo que realmente atrae mucho. Y Sebastián dio varios cursos también con nosotros. Y el otro que tenemos es el único en formato en Zoom por ahora, es con Silvia Hoppenheim, literatura sobre relación entre padres e hijos en la literatura. Entonces toma obras muy emblemáticas como Turgenev, el ruso, tiene una obra que se llama Padres e Hijos, uh-huh. Jean Cocteau, Padres Terribles, Hijos Terribles, Camus, El Primer Hombre, y Paul Auster, La Invención de la Soledad.
Bueno.
Se va a referir siempre la misma temática en esas distintas obras.
Un lujo con Silvia Hoppenheim. Y después el último es de Duchamp.
El otro es Man Ray, Picavia y Duchamp, y ese es sobre arte, son 3 figuras que siempre generan mucho enigma, mucha curiosidad,
sí.
¿No? Porque personajes muy muy extraordinarios. Ese lo va a dictar Natalia March, que es una profesora también muy habitual de la asociación, y bueno, va a hablar del ambiente dadaísta, del arte moderno, de cómo comienzan algunos conceptos, sobre todo en Nueva York, como lo moderno, digamos, ¿no? De cómo se instala.
Vamos a sortear, ¿no?
Invitamos a todos los oyentes entonces de La Muralla y los Libros a que dejen sus últimos 3 números de documento cuando dejan el mensaje por WhatsApp al 1165840870 y los ponemos en contacto, ¿te parece?
Sí.
Y dale, el único que no vamos a sortear es el de que está en Zoom, porque es más complicado
Okay.
Digamos, ya tiene muchos inscriptos, pero los otros 3 podemos...
¿Podemos sortear?
Podemos sortear.
Perfecto.
Bueno, lo vamos a sortear ahora. Y antes de cerrar la entrevista con Mariana, yo te quería preguntar, porque una casa llena de gente que yo hablaba al comienzo cuando te presenté, dijiste en un momento, me produce fascinación ver qué sucede cuando pones a convivir un grupo de hormigas en un frasco, qué pasa cuando revivís...
Sí.
Reunís a personas desconocidas en un trabajo, en un equipo deportivo, en un hotel sin salida, en una propiedad vertical. Me puse a pensar en esas situaciones y en lo que estamos viviendo, en esa convivencia forzada, decías por entonces, y planteabas algo sumamente interesante, que es, ¿acaso una familia no establece también algo así? O sea, una especie de algoritmo casual que nadie elige a sus parientes. También estamos como en una situación... Como esta casa llena de gente, el mundo se ha transformado en una especie de este edificio que forma parte de una casa llena de gente.
Totalmente. Sabes que cuando empezaron las primeras noticias de China, y una de las primeras noticias fue que había un crucero varado con no me acuerdo cuánta gente que no podían desembarcar en ningún lado porque ya habían empezado los contagios, etcétera, y yo pensaba exactamente en eso. Esa impresión que me da el hecho de que, bueno, seguramente se empezaron a generar alianzas, enemistades, o sea, todo como si fuera un universo flotante, ¿no?, encerrado en sí mismo, sin salida. Es muy impresionante la imagen. Tiene que ver con lo que vos contás totalmente.
Mariana, muchas gracias por esta comunicación telefónica, por este nuevo encuentro a la distancia. Siempre es un placer hablar con vos.
La verdad que sí, espero que ustedes estén bien, que bueno, que se cuiden y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Lo que quería solo agregar de los cursos, sí, es que en este momento estamos con un tema impositivo por el cual solo podemos ofrecerlo en Capital Federal, pero estamos trabajando para poder ampliarlo al resto de la gente después, digo, para el tema de los sorteos.
Muy bien.
Bueno, entonces quedan abierta la línea de WhatsApp para que participen, para que se anoten. Vamos a estar sorteando estos cursos, literatura y cine, movillo el micrófono, La filosofía nuestra de cada día, Duchamp, Man Ray y Picabia. Mariana Sández, la autora de Una casa llena de gente, gracias, un placer enorme por esta charla.
Un placer, gracias a ustedes también.
Gracias, un beso grande.
Enorme.
Un beso. Qué lindo volver a hablar con Mariana Sández. Fuimos a la presentación, estuvo en el programa. Estuvo también en un programa con los chicos, cuando participaron chicos del Centro Dailan Kiski de la Biblioteca Nacional.
Así es.
Y hablaban de la edición, de esta primera edición, este primer trabajo que habían hecho los chicos con una editora que es de la Compañía Naviera, la editorial donde Mariana Sández tiene publicada la novela, y hablaban de esta experiencia. Y Mariana vino a la radio por primera vez con su hija. Así que después, a partir de ahí, generamos este vínculo. Y hoy estamos sorteando, nos está regalando estos cursos.
11-65-84-0870, ahí pueden comunicarse. Esperamos los últimos tres números del documento, por favor, así podemos ponerlos en contacto.
Si les parece, vamos a compartir la música. Vamos con Jorge Drexler, me encanta Jorge Drexler, con Mercedes Sosa, Sea. En el disco ese que hizo Mercedes Sosa, un disco doble con muchísimos músicos, lo compartimos.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Continuamos en La Muralla y los Libros y llegan mensajes al WhatsApp.
A las 7 y 25 de la mañana tenemos a Saúl Cherro, que se anota para los cursos, deja sus tres últimos números del DNI. También Guido Di Blasi, que también desde Posadas Misiones, ¿eh? Qué lindo, ¿qué? Desde Jujuy también nos han escrito, así que nada, lindos, lindos mensajes.
Te encanta leer los mensajes de los oyentes, así que pueden escribir a qué número.
11-65-84-0870.
Bueno, y ahora vamos a escucharla a María Moreno. María Moreno es la directora del Museo del Libro y de la Lengua. En esta época de cuarentena a María se le ocurrió escribir Las Aguas Fuertes Porteñas. Entonces yo le pedí que las grabe. Y le pusimos imágenes con la colaboración de muchas personas, fotógrafos amateurs, fotógrafos profesionales, nos dieron imágenes, entonces ilustramos las columnas de María Moreno. Además, en el mientras tanto, que este es la especie de diario de cuarentena, está la columna de María Moreno, está la Kermés en Casa. ¿Se acuerdan que en marzo se inauguró en el Museo del Libro de la Lengua la Kermés del día después? Bueno, tenemos ahora la Kermés en Casa. Y además los subrayados feministas, que los presenta estos subrayados Laura Arnés. Todo este contenido está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. María Moreno nos contaba qué es Mientras Tanto y nos decía esto.
El Museo del Libro y de la Lengua continúa con su política de poner en escena los debates acerca de la lengua y la función del libro, siempre con una estrategia plurinacional, pero obviamente atravesados por la coyuntura de emergencia, aunque no en un sentido literal. Por ejemplo, nuestra sección Mientras Tanto, que es un título que implica una espera activa, incluye un video con una columna semanal mía titulada Adentro, Aguas Fuertes de Cuarentena, que es una suerte de microensayo para acompañar, mediante comentarios, la vida cotidiana en este periodo, y en apoyo a las medidas del gobierno, sin abandonar la crítica a las distintas intervenciones de la prensa y de los intelectuales desde una pedagogía democrática que no excluye el humor. Mientras tanto, contiene también una sección de lecturas feministas leídas por diversos militantes, profesionales y escritores que se autofilman y filman, y una de videos que recopila el arte de madres y padres para entretener a las chiques en casa. Esa sección se llama La Kermés del Día Después. Hacemos Mientras Tanto Mariano Mucci, Camila Alonso, Gastón Francese, Pablo Licheri, Inés Girona, Laura Arnés, Cecilia Romana, Ana da Costa y yo.
Ahí nos contaba María Moreno qué es Mientras Tanto. Entren, se los recomiendo, al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Y ahí está la columna de María Moreno, que es periodista, narradora, crítica cultural. Es una de las grandes cronistas y ensayistas de habla hispana. Escribió El petiso orejudo, A tontas y a locas. Les voy a leer algunos de los tantos libros que escribió María. El fin del sexo y otras mentiras, Vida de vivos y Subrayados. Y tiene por ahí un libro que está por sacar.
La lucidez, la irreverencia y el humor.
Me encanta.
Me parece que juega un poco con todo eso. Es muy interesante, síganla porque vale la pena.
Mientras tanto, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Vamos a la tanda, a la música, y luego continuamos hasta las 8 en esta mañana de sábado por la Radio Pública.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas, Y no se olviden de los juegos. Chicas en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa. Déjame que te cuente. Luis Bremer. Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
7 de la mañana, 28 minutos.
Tanto como el chico que vino en el Buquebús o Ricardo Bussi en Tucumán muestran una irresponsabilidad suprema.
Buen día, Fernando Piana.
Esos núcleos de irresponsabilidad que hay que marcarlos porque después terminan contagiando a muchísima más gente.
Lunes a viernes, desde las 7.
Si vos desafías al sistema está bien, pero esto no es desafiar al sistema, esto es ser poco solidario.
Por Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua. Feliz Pesaj. Nacional. La radio pública.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional, quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinada con los programas de ustedes, desde que yo era chica cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho. Los
estoy escuchando en la Nación de
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Soy Luis Fartime, a todos los oyentes de Radio Nacional, les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad o los que están cuidándonos y también a los que están reponiendo para que podamos pasarla lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Hay recompensa. Cantaba Cerati en esta bellísima canción que es Zona de Promesas. Y quiero.
Al final hay recompensa, porque tenemos premios para darle a los
oyentes. ¿Y cómo estamos con la recompensa?
Estamos con. Mira, Carlos nos habla, nos dice que es de Villa del Parque, así que está muy, pero muy interesado en el de Man Ray, Duchamp y Pica.
Ah, yo quiero hacer ese.
Pica Vida. 11 65 84 08 70 por WhatsApp se comunican y después hay recompensa. Entonces,
literatura y cine, Duchamp, Man Ray y Picabia, y la filosofía nuestra de cada día son los tres cursos que estamos regalando, estamos sorteando entre los oyentes que nos escriben al WhatsApp. Repetimos una vez más el número:
11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Los últimos tres números del DNI y empiezan a participar por estos cursos impresionantes.
Y ahora vamos a compartir una entrevista con Gabriela Cabezón Cámara. Estuve hablando con ella ayer, hicimos la entrevista vía WhatsApp. Ella está nominada al premio Booker Prize 2020, es el más prestigioso del mundo de los libros traducidos al inglés. Es un premio importantísimo. Hablamos de su novela Las aventuras de la China Iron, que por esta novela ella quedó nominada. Y hablamos también de Charco Press, que es una editorial que edita a varios escritores argentinos. Está en el Reino Unido, dirigida por la argentina Carolina Orloff. Con Carolina vamos a conversar uno de estos sábados. Esta mañana Carolina me escribió, está en Escocia.
Qué lindo.
Está en Escocia, ahí con su familia. Le mandamos un beso enorme a Carolina. Y vamos a hablar en otro programa, eso fue lo que acordamos esta mañana, sobre
traducciones, cómo es llevar la literatura argentina a Europa.
Sí, tenemos muchas cosas hablar, que conversar con Carolina, así que le mandamos un beso enorme. Nos está escuchando desde Escocia.
Beso, entonces.
Beso grande. Y ahora sí, la vamos a escuchar a Gabriela Cabezón Cámara y nos cuenta sobre la China Iron, pero también sobre lo que está pasando.
Por estos días los argentinos recibimos una grata noticia, que es que Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, quedó seleccionada entre las seis novelas, las seis nominados al International Booker Prize, que es el más prestigioso del Reino Unido en la categoría internacional, que distingue, por un lado, a una obra traducida al inglés y establece estas 50.000 libras del premio que deben repartirse entre el autor y su traductor. Gabriela, ¿cómo recibiste la noticia?
La noticia, por supuesto, me alegró, me asombró mucho que sucediera justo con este libro que trabaja con la entraña de la tradición literaria argentina. Me da mucha alegría, la verdad. También es, suena un poco irreal, como de otro mundo, ¿no? En el contexto de todo lo que está pasando, es bastante raro, pero sin lugar a dudas alegre.
Y es una noticia, Gaby, que llega con la cuarentena, ¿no? Y pensaba, por un lado, si esta reclusión que nos ha modificado el punto de vista con que miramos todos los días las cosas que nos rodea. También la China Iron vino a modificar aquello que mirábamos de determinada manera, ¿no? Esta otra lectura de Martín Fierro, que se abre del libro original. Por supuesto que a la China le va mucho mejor. Por un lado, esta China indigenista y feminista que se fue con una inglesa y luego con una india que encuentra en las tolderías. Esta China que le cebaba el mate a Fierro, parió dos hijos cuando tenía 14 años. Este hombre sojuzgado de la mitología patria también cambia nuestro punto de vista, también nos corre de eje respecto, digo, a la literatura argentina y cómo vemos el tema de Martín Fierro y esta novela que le das una vuelta, le das un giro.
Esos cambios de punto de vista o esos giros o esas vueltas de tuerca, la cuarentena, ¿qué decirte? A mí lo que me queda claro es que, bueno, decían que no se podía parar, bueno, sí, se puede. Estamos viviendo en un mundo brutalmente extractivista, brutalmente desigual, cuya única idea de futuro es o el fin del mundo o una distopía atroz. Me parece que un presente que solo imagina en sus ficciones, que son de alguna manera, ¿no?, condensaciones de los imaginarios de todos, es un presente criminal. Así que si esta cuarentena sirve para que nos demos una vuelta de tuerca a eso, veamos que efectivamente se pudo parar, sepamos que hay 100.000 muertos, creo, hoy, por el coronavirus, pero todos los años se mueren 8 millones de personas prematuramente por la contaminación del aire. hay una sexta extinción masiva en marcha. Y no se puede pensar en el medio ambiente como algo separado de nosotros. Nosotros no vivimos por fuera del mundo. Si eso nos sirve para cambiar el punto de vista, bueno, va a haber tanto sufrimiento, terminará teniendo algún sentido. Pero no podemos confiar en eso porque ya están los megacapitalistas tratando de establecer cómo va a ser el escenario de la salida de la pandemia, un escenario en el que quieren justificar por la crisis más extractivismo, más desigualdad, más ecocidio. O sea, bueno, con eso es que tenemos que tener cuidado. Respecto, mucho cuidado, tenemos que salir a luchar por eso, ¿no? Respecto de la China y ese giro en la lectura de fierro y todas esas cosas lindas que me decís, que significa la novela, bueno, yo encantada de que se lea así. Es un poco una lectura a contrapelo de fierro que estaba ahí flotando en el aire y bueno, la escribí. No sabría mucho más que decirte de eso. Me parece que son lecturas y las lecturas en general me gusta mucho más que las hagan los lectores, como bueno, vos misma lo acabas de hacer.
También siento que tenés una búsqueda en las texturas, en la plasticidad que encontrás en las palabras. Estas sábanas que olían a lavanda, y eso lo sabría mucho después, va narrando la China, entonces pensé que el perfume era algo tan propio del género. Ahí también aparece la búsqueda precisa en el sentido de la búsqueda de las texturas en las palabras. Me dormí en paz, feliz, contenida por perfumes, algodones, perro, pelirroja y escopeta, ¿no? Esta China que es indigenista y feminista.
Es indigenista y feminista, y esta China es sobre todo y antes que nada, y digo antes que nada porque creo que esto engloba todo lo demás, esta China es alguien que ama a la naturaleza, sabe que es parte de ella y la ama. No puede haber, en ese sentido, también es indigenista, porque hay algo de las culturas originarias americanas que da cuenta de eso. Ellos también se saben parte de la tierra, no se alienaron. Por eso me parece tan importante empezar a leer las producciones de miembros de estas culturas, empezar a aprender de ellos y hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? De respetar ese saber y de aprenderlo. De no solo leer y estudiar el pensamiento del centro del mundo, de Europa, en nuestro caso, de Estados Unidos, sino empezar a leer el que sucede acá, el que nace de la tierra de acá, de la naturaleza de acá, de las condiciones históricas de acá, de la manera de estar en el mundo que tenemos o nos dejan tener acá, ¿no? Y por otra parte, respecto de lo que decís de las texturas y los olores, bueno, y toda esa cantidad de imágenes que tienen que ver con el cuerpo, a mí me parece muy importante siempre tener presente que somos un cuerpo. Quizás ahora en esta cuarentena el virus nos lo vino a recordar, pero el virus nos lo recuerda y las redes e internet nos lo hacen olvidar. Es un movimiento paradójico, ¿no? Porque estamos como en un paroxismo de vida virtual, con los cuerpos quietos y encerrados. Y yendo a lo que es la literatura pasa por el cuerpo. Y no se produce sin cuerpo, y no sucede sin cuerpo. Podemos leer la obra de alguien que ya no tiene cuerpo, alguien que murió, alguien que ya no es. Pero esa obra sucedió en un cuerpo. Y ahora, mientras la leemos, está afectando el cuerpo nuestro, de lectores, ¿no? Me parece que eso es todo como importantísimo tenerlo en cuenta y no dejarnos alienar. Somos nuestros cuerpos.
Pienso si esta reclusión que nos hace cambiar el punto de vista termina modificando también tu propia obra, tu literatura.
A mí no me ha puesto
muy creativa. Los libros que escribí están ahí y si algo cambia, eso va a ser un efecto de lectura, ¿no? O sea, lo que va a cambiar es la mirada de los lectores, creo yo. Espero que algo cambie y que no hagamos como si no pasó nada. Creo que no vamos a hacer como si no pasó nada, esto es muy grande. Y no sé, respecto a lo que estoy escribiendo ahora, sí, probablemente haya un giro. El viaje para adentro, que en alguna medida es esta pandemia para los que seguimos vivos y tenemos comida y casa y todos esos detalles que hacen a la posibilidad de vivir una vida, porque como decía antes, somos cuerpo. Esta pandemia es un viaje para adentro y vamos a ver, ¿no?, cómo nos afecta a todos, en tanto que ciudadanos primero, en tanto que lectores, escritores y en todos nuestros diversos quehaceres y oficios.
Gaby, hablás del tema de la traducción, las aventuras de la China Iron en esta edición. Me resulta interesante pensar en la traducción. Mucho se habla y hay muchos artículos y muchos libros escritos sobre el tema de la traducción. ¿Cómo fue trabajar el idioma? Porque es un premio que valora tanto el trabajo y la escritura del autor como el trabajo del traductor.
Una editorial dirigida por una argentina, Carolina Orlov, que tiene un montón de virtudes. En principio tiene un catálogo jugado, apostó a llevar al inglés literaturas y voces que de ninguna manera se acercan a lo que allá es lo mainstream y lo dominante. También llevó el inglés, que es un idioma bastante encerrado en sí mismo, como suelen serlo los idiomas de los centros del mundo. Apostó a llevar algo que podía no ser del interés de nadie. Y bueno, la pegó, parece que es del interés de alguna gente. Y tiene un criterio exquisito para las traducciones. Y también tiene un criterio que a mí me parece muy muy valioso, que es que le da al traductor un lugar importantísimo. Y el lugar del traductor es importantísimo, porque la traducción de literatura es la recreación de una obra. Y eso es un trabajo enorme y valiosísimo. Yo no intervine mucho. Tuve apenas una reunión con la persona que supervisa las traducciones de Charco Press, que la supervisa, digamos, la que la supervisa del todo es Caro, y hay una persona antes que se llama Fion Pech. Así que me reuní con Fion y charlamos de algunas cosas, pero realmente no intervine mucho.
En esta época que estamos atravesando todos, porque está atravesado por todo el planeta, donde nos lleva también a esto que vos hablaste durante la charla que tuvimos por WhatsApp, y me resulta interesante también como manera de comunicarnos, pensar en la naturaleza, en el planeta, de qué forma lo cuidamos, de qué forma nos cuidamos, de qué forma cuidamos al otro. En esta época nos lleva a una reflexión, también nos lleva en muchos casos a una relectura de obras clásicas o obras que tienen que ver con la peste, pero también a esta mirada hacia lo propio, ¿no? Muchas gracias, Gaby, por esta charla, fue un placer enorme. Y es un tiempo también para celebrar que estés entre las 6 nominados a este premio tan importante que se traduce en nuestra literatura argentina. Ha sido un placer enorme.
Bueno, Anita, un placer enorme para mí, como siempre, charlar con vos. Y bueno, espero que la próxima sea en algún estudio, todos juntos y tomando del mismo vaso.
Habrá que ver si se puede, ojalá que
ojalá,
sea pronto.
Ojalá, ¿no? Gaby. Y sabés que mientras estábamos escuchando la entrevista a Gabriela Cabezón,
¿quién apareció? A ver.
Me escribe Carolina Orlov desde Escocia y nos manda este audio que lo voy a compartir desde el celular.
Dale.
Esperemos que se escuche
bien.
Sí,
se va a escuchar bien, dale. Ahí se te apagó. Ahí va. Son esas cosas que pasan en vivo.
Para el Booker International Prize, que es el premio más prestigioso, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo anglosajón, para lo que es literatura en traducción, es absolutamente bisagra, es decir, es un momento bisagra para cualquier editorial, para cualquier libro que quede nominado, pero por sobre todo para una editorial tan chiquita y tan independiente y tan alternativa como es Charco Press, alternativa en los libros que nosotros publicamos. Haber quedado nominados con el libro de Gabriela Cabezón Cámara es aún más significativo por todo lo que el libro representa en Argentina y por supuesto más allá de los confines nacionales, en cuanto a lo que significa o resignifica en términos de las formulaciones de nación, ideas de identidad, representaciones de literatura de viaje, desde un punto de vista postcolonial, feminista, hasta casi postcapitalista, ¿no? Así que ese libro en particular y que la traducción de ese libro con toda la resignificación histórica, política, ideológica que hace, haya quedado entre los 6 finalistas del premio más importante en la lengua inglesa para la literatura en traducción es creo que hasta ahora lo más importante que nos ha pasado como Charco, y bueno, un orgullo, un honor que Gabriela nos elija como su editorial que la edita para todo el mundo anglosajón. Así que, bueno, para adelante, a cruzar los dedos, que estamos haciendo historia.
Qué lindo mensaje nos llega desde Escocia, Carolina Orloff. Gracias por este mensaje, lo compartimos en vivo acá en el teléfono, vía WhatsApp, y entonces el premio se va a conocer el 16 de mayo. Todo lo mejor, y le deseamos a Gabriela Cabezón Cámara.
Destaco la importancia, como tanto señalaban Gabriela Cabezón Cámara como Carolina Orloff, porque al ser una relectura del poema de Martín Fierro, y en una clave tan subversiva, si se quiere, es doblemente meritorio, por lo complejo que es trasladar de por sí cualquier libro a otra lengua, pero además con todo el bagaje que tiene todo esto. Así que un premio. Ya estar dentro de esa nominación es un verdadero premio.
Por eso le preguntaba a Gabriela también el tema de la traducción. Vamos a hablar con Carolina en uno de estos sábados. Así nos cuenta un poco sobre el trabajo de Charco Press y traducir a los argentinos.
Y va a ser muy interesante eso. ¿Cómo es ese trabajo? Porque, y de hecho, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a poder hablar con Laura Alcoba. Sí, lo podemos decir porque está confirmado, bueno, por suerte. Laura Alcoba, que también es traductora, así que ya podríamos empezar a pensar en esas cosas.
Bueno, tenemos ganadores de los cursos Literatura y Cine, Literatura Comparada, Padres e Hijos en la Literatura, Duchamp, Man Ray y Picavia, La Filosofía Nuestra de Cada Día, los cursos que nos ofrecía, que nos regala Mariana Sandes, de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes.
Carlos, con DNI 756, se va a llevar el de Duchamp.
Duchamp, Man Ray y Picavia.
Exactamente, gracias. Claudio es el de Filosofía. Claudio 752.
La Filosofía Nuestra de Cada Día son 5 clases en formato audiovisual y es dictado por Diego Abadi.
Y Clara 534 va con Literatura.
Literatura y Cine, Faulkner, Fitzgerald y Hemingway en el Cine, dictado por Sebastián Cardemil Muchnik. ¿Cómo hacen?
Ahí están, ustedes son los ganadores. Yo le paso estos sus números de teléfono para que se comuniquen con ustedes desde el museo. Mariana Sandes se va a comunicar con ellos, va a pasar los datos, así que se comunican con ellos. Yo llevo los ganadores y los reparto.
Bueno, les quiero contar algunas noticias. Hablando de noticias, Confiar es la plataforma que lanzó Telam, Infodemia, lanzan Confiar, y yo lo vuelvo a repetir, esta noticia ya fue anunciada, pero vuelvo a repetirla, ¿por qué? Porque esta plataforma que está desarrollada por Telam tiene por objetivo controlar la infodemia, esta epidemia informativa. no nos carguemos de noticias. Es bueno a veces mirar un poco el noticiero para saber qué está pasando, pero tal vez ir a confiar esta plataforma que lanza Telam justamente para chequear los datos, porque hay mucha información que circula por mensajes de WhatsApp, por las redes.
Alejarse del terror es fundamental. Y si no tienen, y realmente, si están preocupados, vayan a ver el diario de la peste que está haciendo Ana da Costa con todo el equipo de la Biblioteca Nacional. Vayan a los contenidos de la Biblioteca Nacional, la página está muy buena, hay cosas para descubrir. Bajen, busquen por otro lado.
Hablando de diario de la peste, le quiero agradecer a Daniel Gijena, que publicó una nota en el diario La Nación sobre el diario de la peste. También está, como mientras tanto, está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Estamos convocando, invitando a escritores a participar de este diario de la peste. Hay una especie de cuestionario que armó Carlos Bernatek, el escritor que tiene una vasta obra publicada, y también Guillermo David, otro escritor que es director también de Cultura de la Biblioteca. Ambos armaron, crearon esta especie de cuestionario. Invitamos a los escritores a sumarse, y con la colaboración de muchos fotógrafos amateur, mucho de todos nosotros, enviamos estas imágenes. Tiene una estética en blanco y negro, estos videos cortos, donde podemos encontrarnos con la reflexión de muchos de estos escritores hablando sobre este momento que estamos viviendo.
Porque debemos detenernos, porque debemos no alarmarnos, porque es tan compleja la situación que estamos viviendo que es momento para estar serenos. Y me parece que reflexionar, tienen ahí también la iniciativa del Museo del Libro, la Biblioteca Nacional genera muchos contenidos, presten la atención porque valen la pena de verdad, no solo por el acervo al que pueden acceder, sino además también para reflexionar el hoy, el ahora, lo que nos sucede.
Y hablando de hoy, en la página web de la Biblioteca Nacional, que es www.bn.gov.ar, cada día la Biblioteca Nacional dice hoy, y hoy nos invita a una actividad diferente. ¿Podés ingresar a la página? Si vemos a qué los invitamos hoy a
vamos a ver, qué toca hoy.
A ver qué toca.
Lo hacemos en vivo mientras.
Dale, cada día la Biblioteca Nacional sube un contenido, un manuscrito, una partitura, un archivo de la biblioteca, un libro, una foto.
¿Y hoy?
Un evento.
Hoy en la biblioteca está Ricardo Piglia, La ciudad presente y ausente, por Germán García.
Qué bueno. Eso forma parte del archivo. Son los contenidos de la Biblioteca Nacional que están digitalizados. Están en objetos digitales, colecciones digitales. Si ustedes entran a la página y van a colecciones digitales, ahí se encuentran con todo el acervo que ya está digitalizado. Pueden acceder a través de la página. Y ahí hay un universo enorme. Solo que desde la página de la biblioteca los invitamos cada día a algo diferente para tal vez mostrarles otro camino con otros contenidos, con otro material.
Es un destacado, pero sí tengan en cuenta que se generan contenidos, estamos todo el tiempo trabajando. De hecho, ahora Ana va a agarrar su auto para irse a desarmar computadoras para poder seguir trabajando. Ese es el espíritu que queremos destacar desde la Biblioteca Nacional y desde muchos organismos públicos seguramente y desde muchísimos lugares, tanto el tipo que va y recoge la basura como el médico, como nada. Hay que aferrarse a eso, me parece.
Quiero compartir el mensaje de los oyentes. Gastón, me leía muchos oyentes que nos escriben de diferentes lugares del país y del mundo, porque también escribieron de Alemania. ¿Por qué no los lees?
Déjame que llegue,
Sí.
Acá tenemos a nuestro querido amigo de Villazón, Bolivia, Antonio Llanos, que nos manda un cariño, le mandamos desde
gracias,
acá.
Un beso grande.
También, a ver, los escucho todas las mañanas, trabajo en vigilancia, es Claudio.
Claudio, un beso. Ahí está, uno de los que sale cada mañana.
Ah, ¿dónde está? Para que lo esté buscando, Marielita Eliseiri. También que se anotaba para los de cursos. Córdoba, sí, se anotaba para los cursos.
También nos escribieron de Alemania.
sí, pero no lo estoy encontrando ahora. ¿Viste bueno, que pasan esas cosas? Cuando tenés que leer el mensaje, se va.
Mientras les digo que la Biblioteca Nacional está en las redes, está en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba BNMM Argentina, y también pueden ingresar a la página de la Biblioteca Nacional y ahí están los mails de las diferentes salas, si ustedes le quieren hacer alguna consulta en particular a algún coordinador de sala.
Desde Lübeck, Alemania, donde mientras tomo mate me regocijo con su programa. No nos deja el nombre, así que bueno, el próximo sábado nos escribe y nos da el nombre.
Ganas de tomar mates. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar ahí, por la compañía. Leemos y compartimos los mensajes porque nos hace mucho bien saber que están ahí escuchando el programa, escuchando la radio pública y haciéndonos compañía como cada sábado. En la coordinación de aire y producción, Cristian Blanco. En la operación técnica, Marcelo Cruz. Y quien les habla y quien hace el programa también, Gastón Francese y Ana da Costa. Nos reencontramos el próximo sábado, Gastón.
Buena semana a Patricio, que escribe desde Santiago del Estero.
Beso grande a todos los oyentes, cuídense. Y nos despedimos como cada sábado con el himno nacional argentino en la versión de Charly García. Chau, buena semana.